Son las 4 menos 20. Vamos a conocer una experiencia muy particular que tiene que ver con la pasta base. En nuestro país, la oferta de centros de rehabilitación para adictos a la pasta base va, por ejemplo, de lo estatal a lo privado, ¿no? También existen centros vinculados a lo espiritual o lo religioso, como es el caso de la Casa del Alfarero. Es una casa de rehabilitación de adictos a la pasta base que funciona desde hace 7 meses. Está ubicado en la ruta 74, en el kilómetro 30. La propuesta de esta chacra es una rehabilitación desde lo espiritual. Aquí no hay médicos ni psicólogos. Y el apoyo viene por el lado de la iglesia Pan de Vida, donde los fieles aportan por mes lo que pueden y con eso sacan adelante la chacra. La persona que está al frente de este centro es...
Cuatro matrimonios.
Bien, Víctor Melo, quien nos está ahí aportando un datito más, es un rehabilitado y es el creador de este proyecto que hoy es una realidad. Vamos a conocer un poco su experiencia, su historia de vida y la actualidad de este centro, la Casa del Alfarero. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para empezar, somos cuatro matrimonios que estamos con esto, los pastores, uh-huh. Y dos matrimonios más, un matrimonio que está viviendo ya en la chacra, un botija que salió de la pasta base también, y un día llegó a la iglesia, ¿no? Lloviendo, mojadito, había salido de un centro de rehabilitación y bueno, quedó ahí en la iglesia. Otro muchacho que vendía pasta base en el mercado, que vendía, tiene un trabajo en el BPS, él y la esposa, ¿verdad? Mis pastores, que Esteban y Sandra, que son los pastores de la iglesia, mi esposa y yo. ¿Verdad? No es una idea mía, sino una idea de un equipo de trabajo.
Un conjunto.
A raíz de la necesidad que hay en este país, ¿no? Y más en nuestros barrios. Yo soy del Cementerio del Norte, del Cerrito de la Victoria, ¿no? Y la idea surgió no de una persona, sino de un equipo, más allá de que todos tuvimos el mismo sentido.
Por eso estamos trabajando en equipo. ¿Tu experiencia te llevó a montar este proyecto?
Seguro. ¿Por qué? Porque teníamos el mismo problema de siempre. Vos le dabas de comer a los muchachos, estabas con ellos, compartías la palabra de Dios con ellos, pero cuando se iba, estabas un par de horas con ellos, ¿y a dónde los volcabas nuevamente? A la esquina. Y en la esquina volvían a hacer lo mismo, entonces era algo que caía en saco roto y no queríamos que eso sucediera. Queríamos invertir tiempo en ello, queríamos invertir aún la economía nuestra en ello, pero que no se perdiera, queríamos invertir para ganar, y es lo que estamos haciendo, invertir para ganar.
Víctor, como decía, tú sos rehabilitado, o sea, sí. En su momento fuiste adicto.
Sí, más de 20 años.
¿Cuándo arrancaste?
¿Cuándo arranqué a qué?
A consumir pasta base. O no sé si fue, ¿arrancaste con pasta base?
Muy chico, no, arranqué con un porrito, arranqué con un facito, tranqui, ¿verdad? Arranqué con alcohol, me hice alcohólico. Después de que tomando un poco de cocaína, viste, un saquecito, quedaba fresquito, y cuando quise acordar estaba hasta las manos con la cocaína, pero ya no me hacía, necesitaba algo más fuerte, y arranqué con el crack y la pasta base. En aquel tiempo, ¿no? Fui uno de los primeros en fumar pasta base, me llevó muy mal, me tuvo muy mal, a muy mal traer, tengo dos balas metidas en el cuerpo todavía, me tiroteé con la policía, me pegaron dos tiros en la cabeza, hoy en día tengo amigos que son policías, nos piden ayuda por el tema de los hijos, los uniformados, porque es muy difícil llegarles también, y fueron más de 20 años y 11 años fumando crack y base.
Uh-huh. ¿Y decías que eras de los primeros en fumar pasta base?
Sí, uno de los primeros en ese tiempo, cuando acá no existía la pasta base.
¿Dónde se conseguía en ese momento?
Eso, vos me preguntás lo mismo, me preguntás a todos lados. Más allá de que conseguía, mirá, yo soy una persona que me gusta leer, ¿verdad? Yo soy una persona que viajaba para traerla. Entonces, yo sé que el policía está escuchando, que son amigos, ¿no? Y dice, no, el narco de Cerrito, andá que te va a ayudar. Estaba de la mitad para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Pero era tal el conocimiento y era tal el grado de adicción que yo tenía y tanto el consumo, porque llegué a fumar hasta 90 gramos por día, que es un disparate, ¿verdad? Que me pusieron con carcinómano crónico, sin límite de consumo, con el alto grado de agresividad incontrolable en el psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me compré un libro. Y acá hoy en día, en aquel tiempo no existía el internet, pero hoy en día por internet sabes cómo armar una bomba, sabes cómo hacer cocaína, sabes cómo hacer agarrar la hoja. Entonces, ¿qué pasa? Adquirí tanto conocimiento, ¿da? Que me dabas la hoja y te hacía el polvo. Y después la llevaba, la traía, hacía lo que quería con ella. ¿Da? Era más fácil, es más fácil para mí hacer droga que cortarme las uñas. Para que te hagas una idea, o sea, que no va por donde la conseguía, más allá que viajábamos, robábamos autos, llevábamos autos para Paraguay, veníamos pelados porque la plata la gastábamos en droga, es todo un tema, ¿no? No es más allá de cómo la conseguía, sino la habilidad y la desesperación de consumir a lo que te llevaba, ¿no? Al conocimiento que si lo volcás para hacer el bien, capaz que no le tomás ese tiempo. Pero estudié tanto ese libro que aprendí a hacerlo de una manera, cuando todo el mundo decía que los hornos, que esto, que el otro, cuando realmente el horno es un ácido. ¿Ah? Entonces, me ayudó a mi consumo, me ayudó a mi consumo.
En tu caso, ¿tu rehabilitación cómo fue?
Mirá, me recorrí cuántos lugares había, estuve en Remade, Manantiales, Villa del Carmen, en el San Bois, en el Clínica, estuve preso y la luchaba, mirá que la luchaba, todo el mundo que me veía decía, pero este muchacho no quiere salir, a mi esposa le dijeron en un tratamiento en psiquiátrico, le dijeron, mirá que este muchacho no quiere salir, buscate otro porque, nada, sos joven muchacha, y este... Entonces, yo me enteré después con los años, ¿no?, lo que le habían dicho. Pero la luché, aparentemente vos me ves y vos decías, este muchacho no quiere salir. Entonces muchas veces cuando ves un botija que decís, este muchacho no quiere salir, ¿ah?, y vos tenés que sentir por él, sabés que Dios algo está haciendo en ese corazón. ¿Ah? Entonces, bueno, entré a buscarla por todos lados, cuántas macumbas, psiquiátricos y cosas había, rehabilitación, todo lo que decía. ¿Ah? Estuve a punto de hablar en ese tiempo, el boom era Maradona, que estaba con problemas de droga, estaba ayudando a la gente. ¿Ah? Estuve a punto de mandarle un mail, de hablar con él, a ver cómo me podía ayudar, si me podía ayudar. Pero en un momento de lucidez que tuve, vi que Maradona no era un dios, ¿ah?, y estaba peor que yo. Entonces dije, pobre tipo, ojalá que algún día yo me rehabilite para poder ayudarlo a él. ¿Mm? Y bueno, viste, y hubo una gente que me decía que tenía que mirar a Dios para conseguir paz. Ellos decían que si yo tenía que mirar a Dios para conseguir paz, que yo la paz la conseguía con 200 pesos. Con 200 pesos me daban, me drogaban, me daban un latazo, y tenía una paz y una tranquilidad asombrosa. Aún la presión se me iba a 20 y pico, ¿ah?, y cuando yo me drogaba quedaban 13-7. Los médicos decían que era psicológico, y yo les mostraba delante de ellos de que no era psicológico. Iba sin drogarme, me tomaban la presión, estaba con picos de 20, y cuando me drogaba después del primer pitazo, esperaba 10 minutos que me tomaran la presión y quedaban 13-7. Entonces se vieron que no es psicológico, o sea que no saben lo que están hablando, entonces me iba. Entonces tuve que, cuando esta gente me dijo que tenía que buscar el rostro de Dios, no entendía nada.
¿Tú eras una persona religiosa?
No, ateo totalmente. Ateo totalmente, pero ateo totalmente mal, porque haz mal sin mirar a cuál, decía yo, ¿viste? ¿Ah? Y, pero muy mal, ateo totalmente, al punto de que con mi esposa en Tierra Blanca habíamos hablado en una iglesia, y cada vez que me estaba drogando se ponían a cantar, y agarraba, tenía limones, tenía limoneros ahí en el patio, agarraba los limones y los guardaba limonazos. El pastor un día me dijo que sabía que era yo, viene después que estaba bien, me dice, sabía, Víctor, que era vos. ¿Ah? Pero jamás nunca me dijeron nada. ¿Ah? Se agarraba limonazos para decirle callar, pero no se callaban, seguían con sus cosas, ¿no?
¿Y cuándo ingresaste a esta iglesia Pan de Vida?
A Pan de Vida ingresé hace más o menos 4 años. Estuve en otras iglesias haciendo un trabajo y eso. Estuve en la iglesia de San Marín, pero me quedaba muy lejos para los muchachos de este lugar. El flagelo estaba acá en Montevideo, más que nada. Entonces di con esta iglesia, la cual conocí al pastor, que había sido profesor mío en un estudio bíblico, ¿ah?, de teología. Y me encantó el testimonio del tipo y lo íntegro que es. Y había dejado un poco las cosas de Dios y no me fue tan bien. Y llevé a mi esposa a la iglesia y después el pastor y la pastora Sandra fueron a visitarme y arranqué de vuelta. Y hace 4 años que estamos trabajando firme acá los pastores. Estamos en un equipo de líderes con ellos. ¿Ah? Y bueno, y estamos afirmados con todo esto. Y este es un gran flagelo, el cual el año pasado nos movió el piso, nos movió el corazón. Y el pastor se puso una meta de en el año pasado abrirlo. Y bueno, y en el año pasado lo pudimos abrir y pudimos empezar ya a trabajar con él.
¿Tú sos consciente que desde el oficialismo el método espiritual o la rehabilitación por la vía religiosa no es la mejor vista, ¿no? Se buscan otras alternativas,
por
¿no?
supuesto, se buscan otras alternativas.
¿Cómo conviven ustedes con...?
Mira, es un tema. Nosotros, más allá de todo, integramos a todo el mundo. No importa si vos crees o no querés, tratamos de meterte el evangelio, que es un estilo de vida. El evangelio no es otra cosa que un estilo de vida. Vos hablabas de religión, ¿no? Y yo no lo tomo como religión, aunque la verdadera religión es la relación que vos tengas con Dios, ¿no? Y eso es el todo del hombre. Pero vos hablabas de religión y yo no lo voy por la religión, sino lo voy por el lado de creer en Dios, de ser creyente, de creer en Dios y que Dios algo hace en las personas y lo hace adentro y afuera. Hoy un muchacho estuvo en casa y sé que me está escuchando. ¿Ah? Tiene un problema en los tabiques nasales, él no fuma. ¿Ah? Tiene un problema en los tabiques nasales, de lo cual tiene un agujero, y yo me tenía que poner platino, y ahora tiene que poner platino, ahora está en el médico. Y la novia, la señora, está expectante a meterlo en alguna clínica de rehabilitación y eso. ¿Ah? Y él quiere estar con nosotros, y la novia, ¿qué pasa? No tenemos nombre. Y no queremos tener nombres, queremos tener vidas cambiadas. Si todo esto sirve para que uno de los muchachos cambie, bienvenido sea. Entonces, estamos luchando, a veces ella no nos conoce todavía, pero estamos luchando con eso para que ella nos pueda conocer, saber el trabajo que hacemos y saber de que hay vidas cambiadas, ¿no? Pero no nos integramos a ningún grupo de nada, pero sí dejamos integrarse a los demás, porque cada cual con sus ideas respetamos todas las ideas de todo el mundo. Respeto tus creencias, tus ideas, respeto las ideas de todo el mundo, ¿ah? Pero nosotros nos dio resultado de esto, si te querés te sumás y bienvenido sos.
¿Cuál es el trabajo que hacen, el tratamiento?
El trabajo que es así, mira, hay un reglamento de los cuales se levanta a cierta hora de la mañana para que no duerman mucho, ¿ah? Se hace un devocional. Devocional diario, devocional se llama compartir la palabra de Dios, orar, ¿ah? Poner en manos de Dios el día, ¿ah? Después tiene una merienda, ¿ah? Después tienen 3 horas de trabajo, después tienen el almuerzo, ¿ah? Hoy ahora cambiaron el devocional, que era más tarde, ahora lo están poniendo 2:30 para que no vayan a trabajar tan temprano por el sol, porque tenés que cuidarlos, ¿no? Y tienen el devocional 2:30, tienen el almuerzo, tienen el devocional 2:30, tienen el trabajo después, ¿ah? Tienen la merienda y después tienen el trabajo.
No pueden salir, digamos, de la chacra.
O sea, salir no pueden. Uh-huh. Ah, pero no es una cárcel. Si dicen mañana, dicen, bueno, mire, pastores, líderes, nos vamos. No es una cárcel, ellos van. Ah, y les decimos, vos tenés que querer, ah, estar en ese lugar. Vos tenés que querer salir. Ah, y si no podés con nosotros. Ahora, si no querés salir, no querés estar en ese lugar, no es una cárcel. No vamos a llevarlos obligados. Si vos tenés problemas y querés estar con nosotros, te abrimos los brazos y bienvenidos sos. Pero si no querés estar, no te puedo tener aún, ni bueno es que estés, porque si no arruinas el grupo que realmente quiere salir. Tenemos un botija allá, que un año y medio estuvo en la calle viviendo, ¿ah? Vivía en una whiskería ahí de Cerrito. Él ni creía en Dios, él se encontró, dice gordo, dice, si yo no creo en Dios. Y digo, pero si Dios, aparte Dios no llega hasta Bolqueta, ¿cómo que no? Acá estoy yo, Cristo a través de mí, vamos arriba. Y hoy en día está en la chacra, hace 5 meses que está allá, casi 5 meses, estuvo 1 mes y medio sin drogarse fuera con nosotros mientras estuvo yendo a las reuniones en casa, ¿ah? Y está bien el chiquitín, está con sus luchas, pero está bien, tiene 34 años, ¿ah? Y está bien, está pensando en un proyecto de familia, está pensando salir y trabajar, independizarse, está bien, ¿ah? Todo eso lleva un tiempo, todo eso lleva una paciencia, lleva dolores de cabeza, lleva acidez, lleva cansancio, ¿ah? Pero es lo que te decía hoy, nos gusta invertir para ganar, o sea, vos invertís para ganar, no para perder.
Estabas contando el proceso en un día tipo, ¿no? Se vas al mediodía, tienes almuerzo,
comen bien, uh-huh. Gracias a Dios comen bien, con mil sacrificios, pero comen bien, ¿ah? Llegan flaquitos y están todos gorditos, gracias a Dios, ¿ah? Sabemos que es muy importante la comida, caso de nosotros que nos robamos toda la vida, ¿ah? Es muy importante el comer porque necesitas masticar, necesitas sólido para bajar la ansiedad. Ah, pues si no te comes la lengua, te comes, le masticas el cerebro a alguien igual. ¿Ah? Entonces es necesario darles buena alimentación. ¿Ah? Y ellos la tienen. Más allá de que pueda escasear y no escasea, ¿ah? Pero no es lo que quisiéramos darle, ¿ah? Porque quisiéramos darle más abundancia y tener más muchachos, ¿ah? Pero no les ha faltado la comida, han comido bien, han comido hasta dejar comida, digo, y es lo que queremos, que no se tire, pero que le queden satisfechos, ¿no? Y están quedando satisfechos.
¿Cuánta gente tienen?
En este momento tenemos, salieron 2, tenemos 5. Estamos agrandando la chacra, estamos haciendo el baño para los líderes que están viviendo allá, para que tengan su privacidad también en su momento, porque hay 2 niños, ¿ah? El matrimonio líder tiene 2 criaturas, ¿ah? Y ya vamos a hacer otro salón, ¿ah? Para más capacidades de personas, porque quedó chicos, ¿ah? Porque es un tema que en todos lados vas y te cobran $500, $600, $1,500 por día, y acá no, acá tratamos de pedirle una ayuda a la familia, y aquellos que no tienen familia, no, porque no tengan familia, te vamos a cerrar la puerta. Te abrimos los brazos, te abrimos las puertas y te llevamos, y bueno, que Dios nos guarde y nos dé lo necesario para poder llevar adelante el trabajo.
Ustedes van y contactan a los adictos, ellos se contactan a ustedes, conocen.
Vos sabés que aunque te parezca mentira, dice la Biblia, dice que gente que no te conoció, que no conociste, vendrán a ti, y no por tu causa, sino por causa de mí, dice Dios, ¿no? Y hoy en día vienen a la puerta de tu casa a decirte, escúchame, me dijeron que acá estaban ayudando a la gente, ¿se puede? Sin palabras, se puede. Vamos arriba, se puede. ¿Ah? Pero más allá de eso salimos de las calles, y la iglesia sale de la calle, ¿ah? Tenemos muchachos en el GOES en la calle, tenemos muchachos en el Cerrito en la calle, que salimos a recorrer y salimos a visitarlo, y salimos a darle de comer, y salimos a vestirlo y casarlo, más allá que se droguen la ropa, ¿ah? Digo, pero que sepan de que nos estamos cuidando, de que estamos ahí.
Decías que también hay reuniones en tu casa.
Hay reuniones en mi casa. Uh-huh. Estamos haciendo, los jueves estamos haciendo con los muchachos que ya están un poquito más muchachos y muchachas. Tenemos mujeres que trabajaban en la prostitución y que están con nosotros. Mujeres que trabajaban en pícaros, en baile, que están con nosotros, una de las botijas que está con la esposa, que está con nosotros, la estamos preparando para que se acerque a la calle a hacer el trabajo con las otras muchachas, ya lo está haciendo, ¿ah? Tenemos otra muchacha que el compañero trabaja conmigo en el taller, ¿ah? Que también dejó la calle, ¿ah? El botija que trabaja conmigo en el taller tiene 40 años, 4 meses y medio que no fuma pasta, ¿ah? Y bueno, está trabajando conmigo, ¿no? El que está ahora está grabado el taller, está ya solo trabajando.
¿Les permiten tomar alcohol y fumar marihuana?
No le permitimos nada. No. Cero sustancia, de lo que sea. Cualquier cosa que sea, sea humo, sea nicotina, sea alcohol, sea nada. No, allá vas para dejar todo. ¿Vale? Allá vas para dejar todo. Ah, tenés que ir con esa mente y tenés que ir dispuesto a sujetarte al reglamento, ¿no? Porque nosotros, nos pueda dar la economía o no, tratamos de llegar a ese lugar los días que nos toca, tratamos de llegar a ese lugar cuando hay necesidades para suplir las necesidades de ese lugar, ¿ah? Y nos esforzamos para hacerlo, ¿ah? Y nos sujetamos también a un plan de trabajo. Entonces, como persona que nos estamos dirigiendo a ellos, sujetarse a un plan de trabajo, lo que le pedimos es que ellos se sujeten también a ese plan de trabajo, porque los que están para rehabilitarse son ellos, no nosotros. Ah, y si nosotros nos sujetamos, siendo las personas que lo dirigimos, les pedimos que ellos también se sujeten, ¿no? Pero porque quieran, no porque los quieras obligar.
¿Cómo ves vos, Víctor, las experiencias estatales y las privadas?
Mirá, a mí no me dieron resultados, yo no digo ni que sean buenas ni que sean malas. ¿Ah? No puedo opinar porque a mí no me hizo bien. Tampoco mal, o sea, estaba igual. Lo único que me salía más caro a mí, dejar de drogarme que seguir drogándome. Entonces dije, no puedo gastar la plata que gasto y sigo drogándome, para eso me la drogo todo echado. Entonces digo, no voy a hablar de lo que no me compete, no voy a juzgar ni criticar a nadie, ¿ya? Todo el mundo lo hace pienso que lo hace por algo, por un sentido, por algo, y no voy a cuestionar a nadie. Simplemente tampoco digo que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Digo que tenemos la experiencia de haber salido, ¿ah? Y la experiencia de años, de haber formado familia, de haber dejado de vender, de haber dejado de robar, de estar todos trabajando legalmente, ¿ah? Y es lo que tenemos para mostrar. No sabemos cómo dirigir esto, estamos aprendiendo, ¿ah? Tenemos experiencia como internados, como personas en rehabilitación.
¿Las son las personas que trabajan contigo también pasaron por la misma
experiencia? Todos, a no ser el pastor y la pastora, uh-huh. Todos, las esposas fueron golpeadas, estuvieron solas, ¿ah? Caso del muchacho que está allá en la chacra, se internó, la señora está embarazada, se internó en Remar, salió, se metió en la iglesia, ¿la? Y quedó en la iglesia y hasta el día de hoy la viene sobrellevando linda, ¿no? La viene bien, está rehabilitado el muchacho. Y somos todas, sí, somos todas personas con experiencias de vida con el tema de las drogas y rehabilitados, ¿no?
¿Hay otras experiencias similares a la suya en la vuelta?
¿En la misma iglesia?
¿Digo en la misma iglesia o de otras iglesias?
En nuestra iglesia hay muchachos de ahí del mercado agrícola, hay muchachos del Cerrito que se han liberado, ¿da? El tema, aunque te parezca mentira, salir de las drogas no es tan difícil, ¿da? Porque Dios hace la obra, conmigo la hizo así, en un tic, ¿da? En un tronar de dedos. Pero el tema es permanecer, lo que te cuesta es permanecer. ¿Ah? Es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como una esposa, ¿ah? Es como una novia. La novia a lo primero la ves hermosa, todo bien, todo bárbaro, pero después, viste, ya empezás a mirar para otro lado y con otros ojos, ¿ah? Y ya no es tan hermosa y ya te gusta todo lo demás, entonces te cuesta permanecer con una sola chica, ¿ah? Entonces con esto, viste, con el tema de las drogas pasa lo mismo, ¿ah? Te cuesta permanecer, ¿ah? Y las drogas para nosotros que nos drogamos es peor que una chica. Mi esposa me decía que no podía competir con esto, ¿por qué? Porque no tiene piernas, no es un ser humano por el cual ella podía competir, ¿ah? De tratar de empatarse, ponerse bien bonita, producirse, decir, bueno, acá estoy. No podía porque no estaba compitiendo con un ser humano, ¿ah? Y yo la dejaba de lado por esto, no la dejaba de lado. Aún tengo hijos de varias mujeres, tengo hijas de 27 años, tengo nietos, tengo 6, 7 nietos, ¿ah? Que tengo 2 nietos de 7 años, ahí dejé todo de lado, yo perdí todo, me fumé todo, pasé todo por delante.
¿Cómo ves vos el combate a las bocas? ¿Qué crees que se tiene que hacer? No se logra cerrar.
Seguro, mira, eso, un día le pregunté al pastor, le digo, tengo un tema, la persona que me hizo el tratamiento en la clínica, el director de toxicología, Darío Pose, y el hermano Gustavo Pose, son amigos míos. Gustavo Pose es forense del Poder Judicial. Y tengo un amigo en el cementerio del norte que ahora es jubilado, que es enterrador. Entonces decía, ¿cómo podemos hacer porque andaban cortos de trabajo, para orar por estas personas para que Dios les dé trabajo. Porque el forense tiene que estar muerto para abrirlo. Y el enterrador también tiene que estar muerto para enterrarlo. Y alguien lo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer por esto? Con el tema de las bocas lo mismo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Matarlos? No. Yo tengo amigos. Yo toda la vida vendí y tengo amigos de los cuales vienen a pedir ayuda. Es un estilo de vida que ellos han elegido, pero vienen a pedir ayuda y les predico con el testimonio. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ellos puedan tener nuestra cabeza. La cabeza cristiana, la cabeza de Dios para poder cambiar su vida, ¿verdad? Y dejar lo que están haciendo. ¿Ah? Sería lo ideal. ¿Ah? ¿Cómo se termina esto? Solo Dios lo sabe. ¿Ah? Y es lo que buscamos y es lo que confiamos en Dios. ¿Ah? Pero no estamos hablando de matar, ni llevar preso a la gente, ni nada. Simplemente que la gente pueda cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir.
Muy bien, Víctor Melo, uno de los integrantes de este proyecto que es la Casa del Alfarero, dedicado a la rehabilitación de adictos a la pasta base. Gracias por traernos tu experiencia, ¿no? Una experiencia distinta, que no es la oficial, tampoco es la privada. Es una tercera vía que existe en nuestro país y que funciona, como bien decías, no solamente en tu caso, sino hay otras experiencias similares de otras iglesias. Gracias por tu testimonio.
Por favor, estamos a las órdenes.